Es muy sencillo. Aquí solo hay que cambiar de buena raza por Evelio o por Rogelio, me da lo mismo.
Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. BIMRAS es un podcast producido por Edilicia BIM, soluciones BIM inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría en metodología BIM y puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com. Bueno, chicos, señores, compañeros, oyente, empezamos un programa un poco, como ha dicho Rafa, distendido, porque lo que vamos a hacer es charlar, intercambiar opiniones y despistarnos un poco, perdiendo foco, como es costumbre en las reuniones de BIMRAS, para hablar sobre transformación digital y tal, porque eso de transformación digital, pues ya sabemos todos lo que es, ¿no? Bueno, pues como ya sabemos todo lo que es, vamos a dar una vueltecita a ver si realmente tenemos una idea de qué hablamos cuando hablamos de transformación digital. Y para ello, como no he podido evitarlo, pues mis compañeros de siempre, Rogelio Carballo. Hola, Rogelio.
Y buenos días. Buenas mañanas, lo que sea.
Sí, lo que sea, donde estés escuchándonos, como sea que haya amanecido. Y, por supuesto, Rafa Tenorio, culpable de que esto esté sucediendo.
Pues hola a todos.
Con y... su ánimo característico y su entusiasmo mañanero.
No te lo tendremos en cuenta, ¿eh? No te preocupes, no te lo tendremos en cuenta.
Rafa, parece que hayas empezado tu vuelta al trabajo.
Pues no sé por qué lo dices.
Pues tu ánimo mañanero, ya digo, esta chispa que te acompaña. En fin, sí.
Es la persona más pop del grupo, tío.
Bueno, eso no cabe duda.
Tengo una camiseta que es el fiel reflejo de mi personalidad. Es un mosaico de Darth Vader, esa es. Darth Vader contento, Darth Vader, pues así soy yo, efectivamente. No por Darth Vader, sino por la expresividad de mi cara y de mi voz.
El hieratismo rige su vida. Eso más. En fin. Bueno, pues vamos a hablar de eso que es la transformación digital. Yo creo que todos hemos escuchado, leído o visto en algún momento la frasecita te acompañamos en la transformación digital, vamos hacia la transformación digital, vamos a invertir en la transformación digital, lideramos la transformación digital, incluso tenemos asesores de transformación digital. Estoy pensando que incluso yo creo que tengo algo puesto en mi LinkedIn al respecto. Con lo cual, bueno, pues está claro que hay una demanda de transformación digital o tal vez una sobresaturación de transformación digital. Y lo más simpático, desde mi punto de vista, es que en general, con frecuencia, se habla de transformación digital en tal o cual sector, pero, caramba, aunque raro es el trabajo en el que la tecnología no juega un papel más o menos relevante, no tengo claro que todos hablemos de lo mismo cuando hablamos de transformación digital. Así que vamos a empezar por sacarle las plumas a la gallina. ¿Qué es eso de la transformación digital? ¿Qué entendéis vosotros por transformación digital? Y hago la pregunta porque así me quedo yo para el final y puedo sacar una respuesta con cierto sentido. Rafa.
Pues a mí se me acaba de ocurrir una genialidad, por supuesto.
Bueno, no puede ser de otro modo en tu caso.
Transformador digital es el nuevo BIM manager.
Hombre, esa está muy bien.
Pues eso hay que planteárselo.
¿Pero qué fue antes, el transformador digital o el BIM manager?
Yo creo que el BIM manager, pero no estoy seguro. Bueno, no sé, eso es una discusión que tendremos que tener con algún
tema. No, episodio. Espero que no. Rogelio, en tu caso, pues tú crees más bien Neandertal, ¿cómo llevas eso de la transformación?
Pues yo lo llevo con cincel y martillo, o sea, cincel y maza. Básicamente, por lo que tengo leído sobre el tema, pues viene a ser la adaptación de los procesos y de los procesos empresariales y de la cadena de valor de tu empresa a la coyuntura actual, que es digital y que es, bueno, menos analógica que hace unos años, ¿no?
Has dicho por lo que has leído y lo estás leyendo, claro.
No.
Es que ha parecido. Bueno.
Pero oye, a ver, la persona, no sé, sabe leer y se le quedan algunas ideas, pocas, pero algunas se le quedan, ¿no? El problema está cuando esa transformación se plantea como transformación de las empresas y no de las personas, ¿no? Que es ahí donde un poco donde
Uy, ese melón lo abriremos dentro de un ratito, el de transformar qué, las herramientas, las empresas, las personas, las organizaciones, qué se transforma. Claro, pero sí que es interesante.
Lo que pasa es que transformación digital se está metiendo en una especie de marca, es algo así como somos sostenibles, ¿no? Para las empresas, ¿no? Como la responsabilidad social corporativa o todo este tipo
de cosas. ¿Cuánto tardaremos en tener una ISO 9000 algo sobre que demuestre que nos hemos transformado digitalmente?
Pues probablemente poco, ¿no? Ahora que tenemos miles de millones que nos llevan de Europa para hacer transformación digital, pues imagínate todo lo que cabe en ese saco, ¿no?
En esa lluvia de millones yo sigo viendo el cielo despejado, así que no sé.
Y después, lo conveniente que se ha surgido, bueno, es conveniente la coyuntura actual después de la pandemia para esta transformación digital para ponerse ese galón en la chaqueta, ¿no? Es decir, bueno, pues hemos tenido que transformarnos digitalmente, que acelerar la transformación digital de nuestra empresa. Y al final lo resulta
que... Curioso, bueno, cuando había empresas que no sabían ni que tenían que hacer la transformación digital. Bueno, pues para mi respuesta a la primera pregunta, eso de qué entendemos por transformación digital, yo, bueno, no sé si con acierto, desacierto o con ideas brillantes como las de Rafa, entiendo que la transformación digital es la siguiente revolución industrial. Nos tocó en su momento pasar a la economía del carbón, nos tocó después pasar a la del petróleo y ahora creo que nos está tocando la economía del conocimiento y por lo tanto del conocimiento digital. Eso no quiere decir que todo tenga que funcionar a base de conocimiento, pero sí que debe influir en cómo se trasladan los productos al mercado. Y en ese sentido, entiendo que la transformación digital pasa por una transformación de la empresa que tienda a buscar dentro de su producto, de lo que sea que esté haciendo, el incorporar, como decía Rogelio, procesos que tiendan a llenarse de valor con la información que pueden encontrarse en el entorno y el entorno que tenemos hoy en día, que es entorno digital. Esto que no hay Dios que lo entienda, pues
tiene sentido, ¿eh? Has dicho una cosa muy interesante, ¿no? En esa cosa que dices tú, que
lo veré después,
lo entendiste tú, pero que algún, bueno, no era tan complicada de seguir. Un poco con tu retórica sí.
Pero
has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Que es un proceso de adaptación desde la época del carbón, desde la época de la revolución industrial a la revolución de las máquinas y ahora con la economía del conocimiento. Y básicamente ese es un poco el cuid de la cuestión, ¿no? Que se trata de evolución y no transformación. No es una revolución, sino que es un proceso de, como dice la teoría de la evolución, ¿no? Las especies que sobreviven no son las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan. Sí, bueno, las que mejor se adaptan, si somos las más inteligentes, coño. En el ámbito de las empresas, no es la empresa más fuerte en un momento determinado la que sobrevive, sino la que se adapta mejor.
De hecho, fíjate, en ese discurso, yo creo que cabe el hecho de que no hay una transformación, no hay un punto de ruptura en el que dices, bueno, ya estoy transformado digitalmente, sino que hay una asunción de que hay un camino que seguir, y ese camino que seguir es el de una evolución que tu propia naturaleza debe obligar. El mercado se ve modificado por esa aparición de elementos, sí, más disruptores, pero que en el fondo lo que están es generando una tendencia que, como tú has dicho, el que no se adapte, que no tiene por qué ser el más inteligente ni el más puntero, el que no se adapte probablemente se quede fuera o relegado a un nicho de mercado en el que su competitividad se ve por lo menos comprometida.
Sí, piensa que a lo mejor para mejorar tu cadena de valor y adaptarla a la coyuntura presente, a lo mejor lo que no tienes que hacer es ser el más puntero de todas las empresas tecnológicas, sino simplemente pues añadir determinadas cuestiones en la cadena de valor y en las personas, la transformación es de las personas, nada más, nada menos, que te permitan adaptarte, ¿no? Y que además esa transformación no va a ser la última, o sea, detrás de esta vendrá otra más y otra más, ¿no?
La guerra de programas de mensajería en tu móvil lo ha ganado WhatsApp de calle, y creo que cualquiera que conozca alguna otra herramienta reconocerá que no es la mejor, pero es quien manda.
efectivamente, la ha ganado porque pues fue la primera en adaptarse, la primera en plantear un modelo de funcionamiento y una cadena de valor que aportaba algo que no existía en ese momento. Bueno, que sí existía, pero que lo hizo mejor que nadie, ¿no? Porque bueno, todos hemos tenido...
Mejor no mejor que nadie, pero el caso es que porque coincidieron las cosas que los parámetros que coincidieran, ha tenido...
WhatsApp es un muy buen ejemplo, ¿no? Porque ahí está en su momento estaba el Messenger de Hotmail, ¿no? Y estaba funcionando. Y era una aplicación de mensajería que te permite hacer exactamente lo mismo que te permite hacer WhatsApp en este momento, solo que con las limitaciones tecnológicas de aquel día.
Una cosa muy importante, que es que eso era en equipos de escritorio y el WhatsApp que es, lo tenías en el bolsillo.
Y lo podías utilizar también a través del navegador del móvil. Quiero decir que había...
Pero bueno, está claro.
Una barrera muy importante de acceso.
Pues eso es, no se adaptó a ese entorno a tiempo.
Efectivamente. Ha habido un fallo en la cadena evolutiva que le ha impedido hacerse con el ecosistema.
En todo caso, Rogelio también apuntaba, y por eso darnos vaselina a nosotros, un punto interesante, ¿no? Que la transformación digital, como esta nueva revolución, esta analogía con la revolución industrial, la materia prima que manejamos no es software, o sea, no es el software o los ordenadores o la tecnología, sino el acceso al conocimiento y la información. Que creo que es lo importante.
Donde todo gira al final.
Sí, al final.
El punto de... Pues centrándolo más en nuestro sector, porque ya que somos muy dados a divagar, vamos a intentar enfocarlo de nuevo. En nuestro caso hemos recibido algún correo en el que se nos achacaba de forma pues bastante amistosa, que teníamos una visión a lo mejor un poco escéptica o pesimista sobre la verdadera transformación digital que está sufriendo el sector. Y hombre, desde luego yo defiendo que no tengo una visión escéptica o pesimista sobre esto, pero vamos a dejarlo claro, ¿no? Realmente somos escépticos sobre la capacidad o el hecho de que nuestro sector de la construcción en cualquiera de sus aplicaciones sea tan retrógrado, tan impermeable a esa transformación digital.
Pues yo, el sector de la construcción tiene un espectro de un campo de acción muy amplio y hay partes de ese espectro que es más susceptible a la adopción de la transformación digital, digamos, de acceso a la información que otros. Y, por ejemplo, en la parte que a mí me toca, que es el de la construcción, o sea, de estar a pie de obra y de ejecutar obra, pues, lamentablemente, en mi experiencia, tengo que decir que sí, que la transformación digital brilla bastante por su ausencia. Hasta la puerta de la oficina, pues sí, podría decir que más o menos es susceptible a esta adopción de la tecnología para los procesos de trabajo, pero de la puerta para afuera, pues seguimos construyendo como hace 30, 40 años. Bueno,
en realidad no tanto, Rafa. Si lo piensas en tu... Vamos, tú tienes bastante más experiencia en echar un hormigón a metros cúbicos, pero... En tu día a día, seguro que tu comunicación con los tajos y con proveedores y demás sí ha cambiado las reglas. Y ya no hay... lo digo porque estoy pensando de nuevo en el WhatsApp. O sea, seguro que en más de una ocasión te ha llegado una foto a través de WhatsApp en la que te dicen, oye, ¿y esto? ¿Qué pasa con esto? O te han enviado un PDF de unas especificaciones
a través de... Pero por eso digo que en puestos de oficina, como es el mío, sí que es más sencillo. Efectivamente utilizamos estas herramientas, pero de puerta afuera, en ejecución de obra puramente, es decir, el personal de obra puramente, sigue construyendo, seguimos construyendo como hace 30 años o hace 40 años. Con raras excepciones, ya te digo, en mi experiencia, la herramienta, que no es poco, pero más tecnología que se utiliza es el teléfono móvil. Y efectivamente, pero los procesos constructivos siguen siendo los mismos. Las herramientas que utilizan siguen siendo más o menos las mismas. Vale. Entonces, un ejemplo muy gráfico también. Seguimos llevando planos en papel a la obra, por ejemplo.
Sí, mayoritariamente vamos a seguir llevando planos en papel a la obra durante mucho tiempo. Yo, por más entusiasta que sea del BIM y que por más que me gusten todos los cacharros tecnológicos, soy consciente de que el plano en papel va a seguir mandando en obra durante mucho tiempo. Y el plano, cuando ya no sea en papel, será un PDF. O sea, esa imagen de un obrero consultando o un jefe de grupo consultando un modelo 3D en su iPad mientras están hormigonando, pues hombre, a mí me parece una imagen de publicidad muy buena, pero muy poco realista. Eso no quita que estamos en ese camino, en el camino de que, bueno, pues ya para empezar, esos planos en papel muchas veces se imprimen en la caseta de obra de modelos generados a partir de PDFs que han salido de modelos de obra. Pues no sé, entiendo que ahí sí hay pasos de transformación digital.
Pero bueno, no sé. A ver, Rogelio. Yo te digo que en mi experiencia y por ahora tengo que ser pues bastante conservador al respecto.
Yo no soy pesimista, chico. Yo lo que es que he perdido todos los pelos de la melena. Quiero decir que a medida que te haces mayor, pues ves las cosas con un poco más de...
Uy, que estar con señores mayores.
Sí, bueno, a ver, no soy el mayor de todos. Aquí hay quien nos lleva a la delantera, pero, hombre, yo creo que ya cerca de los 50 casi.
¿Cómo hacer?
No, me faltan mesitos. Bueno, no vamos a estropear la magia. Decía que evidentemente, a ver, el rango de actuación de Rafa es un poco menos digitalizable en muchos ámbitos, ¿no? El hormigón lo tienes que echar a mano. Pero en el ámbito en el que nos movemos...
Bueno, hay impresoras 3D que no dicen eso.
Efectivamente, pero bueno, a ver, eso ya no sé si es transformación digital o si va por otro camino, ¿no? O es innovación tecnológica, ¿no? Pero fíjate que en nuestro ámbito, yo creo que la prueba la tiene sí que hemos organizado en BIMRAS un curso de IFC y Open BIM con David Delgado Vendrell, fantástico, y la transformación digital que es... básicamente transformación de personas, ¿cuántas empresas, cómo empresas te han llamado para decir, te mando a 4 empleados míos para que... No, los que se han apuntado todos han sido
personas.
Por iniciativa personal, a título personal, costeado por ellos personalmente, salvo honrosas excepciones, pero vamos... Entonces, es cierto que en nuestro sector hay muchísimo profesional individual o profesional liberal, ¿no? Piensa en cuántas empresas, cuánto se gasta a nivel empresarial en formación del personal para transformación digital en España. No sé, yo no tengo las cifras, pero la sensación que me da es que más bien tirando a poco. No conozco a nadie que te haya dicho, no, me voy a un curso de 5 días sobre gestión de proyectos, ¿no? Porque me obliga la empresa. ¿Cuántos casos de esos conoces?
Yo planteo dos cuestiones. Una que, efectivamente, como dice Rafa, hay un espectro muy amplio de profesionales implicados en el sector de construcción y, por lo tanto, hay un espectro muy amplio de actividades dentro del sector de construcción, unas de ellas muy manuales y con difícil transformación a procesos que dejen de ser manuales. Y bueno, ahí hay un recorrido limitado, pero hay una gran cantidad de profesionales en nuestro sector que son susceptibles de ser afectados por esa transformación digital y que lamentablemente son bastante permeables al tema, a la necesidad de esa transformación. Eso quiere decir que desde mi punto de vista sea difícil o que esta opinión me convierta en un escéptico. Pues no lo creo, porque caramba, si precisamente mi interés está en la tecnología es porque considero que podemos sacar mucho beneficio de ella. Dicho esto, no soy un escéptico, pero sí soy consciente de que es una evolución que no corre a la misma velocidad en todos los sectores, en todo el espectro de nuestro sector. Y eso lo vemos en nuestro día a día. Hay profesionales, ya no voy a decir de nuestra edad, pero profesionales bastante más jóvenes que nosotros, que tienen una capacidad de aprovechar las oportunidades tecnológicas que tienen a su alcance mínima, pero mínima, minimísima, y que además no tienen ningún tipo de interés en adoptar determinados procesos porque, bueno, los consideran ajenos a la profesión. Y ahí a mí sí me gustaría recuperar un comentario de Rafa en su día cuando decía que lo que aporta un arquitecto a la sociedad no es muy distinto a lo que aporta un carnicero. Es un señor que ofrece un servicio a cambio de un dinero. Su servicio tiene que ser acorde al coste que solicita por él y listo. ¿Qué pasa? Que ese coste, ese servicio puede ser influido por esa digitalización o por ese aporte de valor que supone la introducción de la tecnología dentro del proceso. Y lamentablemente no es generalizado. Sí es cierto que hay una tendencia hacia esa digitalización, muchas veces obligada y muchas veces mediatizada por la utilización de herramientas concretas, pero como concepto, como idea de transformación digital, yo creo que no es tan generalizado.
Pero fíjate que hablamos de que hay, bueno, trabajos que son más digitalizables que otros, más manuales que otros. Miremos otras industrias, ¿no? En aeronáutica todavía se ensambla todo con remaches, que se colocan a mano y está perfectamente digitalizado todo el proceso. Es decir, se sabe exactamente en qué momento del día, qué operarios colocaron qué remache y todo eso queda grabado y registrado. ¿Con qué usos se aplica esa información? Bueno, pues con muchos, ¿no? Con gestión de la producción, gestión de stock, gestión de personal. Y por supuesto a análisis forense, efectivamente. Piensa ahora mismo cuántas obras se están ejecutando con ese nivel de control de calidad.
Evidentemente ninguna. Ya solo el hecho de pensar en controlar la calidad de un hormigón por muestreo o de establecer un análisis de un edificio desde el punto de vista de alguien que va a hacer visitas puntuales, pues es complejo.
Fíjate que el otro día leía que solo un ala de un Boeing 747 tiene más de 40.000 remaches. ¿Cuántos Boeing 747 se han hecho? Todos remaches a mano. Aparte tienen dos alas. Solo las alas.
Pero ayer vi uno que tenía seis alas que estaba en proyecto para volar desde Sydney a Madrid sin parar.
Y sí, efectivamente, el proceso de remachado se sigue haciendo a mano, pero la digitalización no se trata de digitalizar absolutamente todo el proceso, se trata de aplicar mejoras de procesos en áreas que son clave para mejorar tu cadena de valor, nada más y nada menos.
Es que es eso, hay trabajos que van a la fuerza tienen que seguir siendo manuales, pero hay un montón de procesos relacionados con ese trabajo que digitalizarlos va a reportar beneficios notables a la industria, a esa obra en concreto, pero a la industria en general. Y estamos en disposición de hacerlo, me refiero, tenemos obviamente las herramientas para hacerlo. Yo mantengo que no interesa hacerlo en muchos casos, pero desde luego que cuando lo hemos hecho, por lo menos yo lo hemos hecho mal. Porque no se ha hecho conciencia desde el principio, sino que nos hemos metido en medio del proceso a intentar hacerlo lo mejor que podemos. Y eso, pues si no hay una planificación previa, pues generalmente no sale muy bien.
Hombre, desde luego yo sí considero que tiene que haber una conciencia por parte de la dirección, llámale por el líder, llámale por quien quieras, pero tiene que haber una conciencia de que hay un camino hacia que seguir, pero sobre todo porque hay un objetivo al que llegar. Entonces, cuando el objetivo al que llegar es difuso o te hablan de, bueno, si el objetivo es la transformación digital, pero no se concreta en nada tangible, pues evidentemente la capacidad que tenemos de ganar adeptos se limita bastante. Y el éxito, si no tiene una correlación con unos resultados tangibles, también es complejo. Pero bueno, aún así.
Es que yo lo he pensado un montón de veces en estos años. Es que esa buena planificación desde el principio, o sea, perder tiempo al principio de la obra para planificar toda la obra y establecer los objetivos finales va a revertir en ahorro de tiempo y dinero seguro y no poco dinero además. O sea, porque por el camino se gasta mucho dinero por faltas de una mala planificación, por faltas de previsión, por mala ejecución y cosas que se pueden paliar con esta planificación que digo.
Con lo cual, ¿cómo podemos empezar a transformar esto? Porque, claro, Como hemos dicho, el sector es muy amplio, abarca un montón de profesiones, hay muchos oficios, hemos concluido que muchos de ellos son muy poco, bueno, son menos susceptibles a digitalización, pero también quizá por ello en estos oficios la resistencia a adoptar la tecnología sea mayor. Quizás sea porque no ven una mejora en los resultados. ¿En qué mejora el seguimiento de ese remachado del ala del Boeing 747, el proceso de remachado? ¿Realmente aporta algo al profesional que está remachadora en mano colocando esos 40.000 remaches uno tras de otro? Porque, claro, en ese sentido se me plantea cómo podríamos promover esa digitalización en oficios que son menos permeables a la misma.
Pues a mí me gustan dos ideas que nos contaba Enrique Dans en el episodio que estuvo con nosotros, ¿no? La primera es que, evidentemente, empezando por las personas hay que demostrarles que hay una mejora en su eficiencia, en su cadena, en su propia cadena de valor, ¿no? Es decir, en su propio desempeño. Que hay algo que de repente
yo no hacen mejor. Yo cobro por remache.
Cobras por remache bien puesto.
Vale,
y hay que poder medir la tensión del remachado y demás. Y además, si yo te aseguro que con este método los procesos de revisión los vamos a ahorrar porque ya podemos certificar de salida que están bien puestos.
Fíjate, antes de que acabes, ya te propongo cambiar el yo te aseguro por el tú ves.
Bueno, estoy hablando desde el punto de vista de alguien que tuviese que imponerte a ti, que eres el remachador, el adoptar una determinada filosofía, ¿no? Que es lo que me estás pidiendo. Es decir, ¿cómo convencemos a alguien que ejerce un oficio manual que de repente admita determinadas dosis de digitalización en su proceso, ¿no? Pues evidentemente demostrándole que hay mejoras para su propio desempeño, para su propia calidad de trabajo y para su propia calidad de vida. Si no, va a estar bastante difícil, ¿no?
Bueno, pues estamos de acuerdo que hasta que no vemos los resultados no nos decidimos a adoptar determinadas actitudes.
Lógicamente. Y después
La
aversión al riesgo, efectivamente. Sí,
digo porque es que ni un episodio de Bien
Rasky. Ni un episodio sin Daniel Kahneman, sí.
Hasta ahí consigamos que Rafa se lea el libro.
Ya te digo.
Pero aparte de eso está un poco también el ámbito empresarial, ¿no? Hay alguien que toma las decisiones que tiene que tener ese nivel de conocimiento y de implicación, y para eso también él necesita formarse, ¿no? Para eso también él necesita entender, sobre todo, en qué consiste todo esto de transformación digital, que no es que tengas que convertirte en la próxima Facebook, ni mucho menos, y además, cómo gestionar al personal para poder alcanzar ese nivel de implicación y de transformación de las personas, que es la parte importante. Y bueno, ahí yo creo que, por hacer mención a algo de lo que hemos hablado, hay un podcast fantástico, ¿no? Con Jonathan López sobre metodología SCARF, que debería ser o por lo menos que viene bien para que si alguien...
Obligar a escucha, dilo, que lo tenías ahí en la punta.
Bueno, hombre, por variedad de lenguaje, que después dices que siempre digo lo mismo.
No, hombre.
No, pero sí.
Te es de bajando al barro en 3 segundos.
En tres segundos, sí. Es de obligada escucha, efectivamente.
Pues has dado en el club, perdona, Evelio, que te he cortado, pero bueno, la formación es fundamental para esto, y formación en todos los ámbitos, es decir, desde el gestor del equipo hasta los propios miembros del equipo, pero es fundamental la formación para que se comprenda que esto es un valor, que la ejecución correcta del trabajo según unos parámetros X es un valor y no se puede hacer las cosas de cualquier manera. La planificación del trabajo es un valor también importante y no se puede hacer de cualquier manera. Entonces eso es fundamental.
Veo que sí, estamos orbitando alrededor de dos o tres cuestiones, dos o tres constantes. Una de ellas me da que es la captura e interpretación de datos constante. Y vaya, acabo de decir constante dos veces, tres veces. Pero que entiendo que esta transformación pasa por poner en valor la generación de datos, la interpretación de datos, el análisis de los mismos y las decisiones basadas en esta información que podemos estar absorbiendo constantemente en nuestros propios procesos.
Claro, si tenemos en cuenta, o como antes comentábamos, que la información es la materia prima de esta transformación digital, pues sí, claro, la gestión, la obtención de datos, su gestión y su transformación es creo que es fundamental, sí.
Yo creo que si echas la vista atrás, aquello que nos decían en los años 90 de la tecnología de la información, que iba a ser la revolución, no lo yo creo que solamente ahora con perspectiva, pues efectivamente, fue la revolución y lo va a seguir siendo durante unos años,
¿no? Bueno, decía Steve Jobs en su famoso discurso de Stanford, era, ¿no? Bueno, los puntos se unen mirando hacia atrás. No.
Efectivamente, y ahora miras hacia atrás y aquellos que profetizaban, ¿no? Las tecnologías de información iban a cambiar el mundo, se quedaron muy cortos, ¿no?
El mineralismo. Pues, hombre, yo entiendo también que con esta recepción de datos, una de las herramientas de adquisición de datos más cómoda que tendríamos en obra y en cualquier punto de nuestras vidas ahora mismo es el teléfono móvil. Y lo hemos comentado muchas veces en otros foros, así en tono bastante más jocoso, que cuántas cimentaciones a lo largo y ancho del país estarán armadas con PDAs, con tablets y con teléfonos móviles. Antes, bueno, armadas con bolígrafos, lápices y demás, pero ahora, efectivamente, ¿cuántas PDAs no habremos visto? Yo no digo todos los días, pero vamos, que más de uno conoce a alguien que en su momento se le cayó el teléfono en la zapata, pues seguro. Y desde luego, yo sí, bueno, estoy convencido de que es el artilugio que se ha adoptado como pieza fundamental en la obra. Decíamos antes que no nos imaginábamos todavía a un encargado llevando los planos en un iPad como hecho habitual. Evidentemente hay quien lo lleva y hay mucha gente que va a obra con sus dispositivos electrónicos, pero no es lo mayoritario. Tampoco nos imaginamos, y esto ya es menos mayoritario, a nadie haciendo el replanteo de una tabiquería con unas Oculus, aunque Rafa estaría encantado de poder hacerlo cada día.
Se ofrece, sí.
Pero desde luego sí que es fácil imaginarse a cualquiera de estos intervinientes leyendo los correos o los mensajes en su iPad o en su... Bueno, está claro que el guión lo ha hecho Rafa porque siempre son los ejemplos de iPad y iPhone, pero vamos, que con cualquier teléfono móvil podríamos consultar esa información. Y desde luego... Lo que ya no vemos en ningún sitio a día de hoy es un teléfono con teclado físico. ¿Os acordáis de las BlackBerries? Pues, en fin, que tenemos un elemento tecnológico muy potente metido en la obra hasta la cocina y entiendo que también utilizado con más funciones de las que inicialmente había sido concebido. Con lo cual, lo que yo decía es que este puede ser el dispositivo de adquisición de datos por excelencia. Pero más allá de eso, ¿creéis que el móvil pueda ser el germen desde el que digitalizar los oficios menos susceptibles o más permeables a esta transformación?
Yo lo veo, o sea, fundamental, es que no hay otro dispositivo.
Ahora, ¿cómo creo, lo vas a ver así si lo has escrito todo?
Ya, también es verdad. Está mal que lo conteste yo a mi propia pregunta, pero voy a hacerlo. Yo veo que creo que sí, que es la pieza, o sea, es el aparato electrónico que se ha implantado más en todos los ámbitos, pero en la obra, digamos que es prácticamente casi el único, ¿no? Todo el mundo tiene su teléfono móvil en obra, da lo mismo el puesto de trabajo, todos tenemos teléfono móvil, todos lo utilizamos para más cosas que aparte de llamar por teléfono, es decir, pues para, como decías tú, mensajería instantánea, fotografías de obra, fotografías de, pues, con lo cual, y cada vez los teléfonos por otra parte tienen más prestaciones, ¿no? Pues ahora tienen escáneres LIDAR.
No lo digas en plural, que creo que solo el tuyo lo tiene.
Bueno, no, el mío todavía no lo tiene, pero ya lo tendrá. Pero vamos, quiero decir que cada vez tiene más.
Este lo escucha Lili, ¿no?
Sí, efectivamente. Cada vez tiene más aplicaciones, ¿no? Más. Entonces. Creo que es la mejor vía de entrada para la tecnología en obra, sí, el teléfono móvil, porque todo el personal tenemos uno en el bolsillo.
Con lo cual, Rogelio, antes de que contestes, cualquier aplicación, cualquier herramienta, cualquier proceso que lleve a una mayor digitalización del proceso constructivo, ¿crees que necesariamente tenga que pasar por la implicación del uso del teléfono móvil?
No, cualquier aplicación o cualquier herramienta no. Por ejemplo, pues ver un plano en un teléfono móvil es un auténtico coñazo. Entonces, aunque se puede hacer, obviamente, pero no es lo óptimo, digamos. pero sí que creo que es la vía de entrada de muchos procesos que no se están haciendo digitalmente, hacerlos digitalmente. Por ejemplo, se me ocurre el inventariado de albaranes de obra, ¿vale? O la gestión de órdenes de obra, por ejemplo. Bueno, pues recibirlas en tu teléfono móvil, ejecutarlas, hacer un check de esa orden de obra y reportar la dirección de obra. O la captación, o sea, la recopilación de albaranes de hormigonado, por ejemplo. Pues todos los albaranes que llegan, con su código QR, los escaneas y lo mandas al departamento de calidad. Ese tipo de procesos que creo que se... que redundan en al final una construcción más eficiente, más eficaz y mejor construcción, que no se está haciendo, por lo menos en mi caso no se está haciendo, y que creo que se podría implementar de manera fácil.
Claro, pero ahí implicas a varios agentes en un flujo de trabajo que debe modificar el proceso de cada uno de ellos. ¿Qué gana el proveedor de hormigón con facilitarte a ti la lectura de los albaranes de entrega?
Es que lo tiene que hacer.
No, o sea, tiene que entregarte al albarán, pero ¿qué gana en facilitándotelo en formato digital de manera que tú lo incorpores de una forma más ágil?
No, yo te digo que él te lo entrega habitualmente, como habitualmente, papel. Y tú lo que haces, lo primero que haces al recibirlo es escanearlo y mandarlo al departamento de calidad. O sea, es implementar ese tipo de procesos que al final lo vas a entregar igualmente en papel y va a tener el chorro de albaranes que van a ir a la papelera a final de obra. Pues en lugar de hacer eso, lo que haces es digitalizarlo desde el primer momento y pasa al siguiente paso de la cadena de calidad.
Rafa, estoy haciendo de abogado del diablo. Sí. Sin más, me planteo eso que a veces es tan sencillo como seguir manteniendo el mismo albarán de papel que yo entrego cuando vacío la cuba, pero a ese albarán añadirle un QR en el que mi cliente pueda incorporar con la misma garantía esos datos, que supongo que no es algo que se esté haciendo con frecuencia.
Desde luego, a día de hoy a mí no me consta que sea algo así. Y, por ejemplo, eliminaríamos un consumo de papel que es bastante alto dependiendo de la obra, que va generalmente después toda la basura y tendríamos una información...
Más allá incluso de las implicaciones ambientales que las tiene y que son pues más que loables. Y además tiene un fuerte contenido de rentabilidad. Pero más allá de eso, el hecho de eliminar procesos que son susceptibles de convertirse en errores. Porque claro, tú me das el albarán, yo lo meto en la carpeta, de repente la carpeta acaba como el iPad de hormigonada y bueno, pues se ha perdido la información. No pasa nada, me puede enviar de nuevo, pero vamos, que si hay procesos en los que la pérdida de información es más que posible. Y si hay un ambiente donde eso pueda suceder, es una obra. No, yo creo que todos nos hemos encontrado en algún momento un papel en obra y hemos dicho, ostras, ¿y esto qué hace aquí? Pero bueno, que sí que puede haber ese margen de mejora incluso en cuestiones tan habituales como procesos de intercambio de información entre actores que pueden digitalizarse con cierta facilidad. Y ojo, que no tienen por qué ser de, entre comillas, digitalización obligada, sino que, como decía antes, tú puedes aportar esa información en forma de lo que sea, de manera que el que esté dispuesto a incorporarla, la incorpore con facilidad y vea las ventajas y acabe diciéndote, no me traigas el albarán, enséñame el QR en el móvil del transportista y ya me vale. Y bueno, habrá quien no tenga esa inquietud por incorporar esas tecnologías y directamente no las incorpore hasta que el proveedor le obligue por X motivos.
En fin, bueno, pero... todas estas cuestiones son cuestiones de mera convicción personal que se educa. Esto no nace. ¿Por qué ahora mismo estamos aquí tres cacharreros que si Evelio dice prueba expanso, pues ahí vamos los dos a probar expanso? Y si yo le digo prueba esto, va Evelio corriendo a probar esto. Bueno, Evelio, pero quiero decir que porque en el momento determinado cualquiera de nosotros desarrolló una cultura de que hay cosas que te mejoran tu trabajo, hay cosas que mejoran tu vida y las tienes que probar todas. Y no te quedarás con todas, te quedarás con las que realmente le quitas partido y tal. Yo he probado expanso, me parece que es una idea cojonuda, pero que yo le quito poco partido, por lo tanto lo desarrollo menos, ¿no?
Evelio le partido, Dios mío.
Bueno, Evelio no le quita un partido.
Por... Sí. No puede dar algo.
Pero que, lo pongo como ejemplo, ¿no? Es decir...
otro.
pero, claro, si te sorprendes cuando le recomiendas a alguien una herramienta y de repente te demuestra una actitud completamente y frontalmente opuesta, ¿no? Hasta que lo ves que un día cae de la burra el solo, ¿no? O sea, oyes, hoy, pues esto era tremendo, ¿no? O sea,
me mejoró la vida. Normalmente el día que le dices, oye, pero de esto te había hablado yo, lo habitual es que te digan, no.
Yo el caso más sangrante y dramático lo tengo en casa con mi esposa, que hacía memorias de arqueología, que eran enciclopedias de 200 páginas con Word, ¿no? Hasta que le dije, mira, prueba con InDesign. Y claro, no le he pedido, ahora ya no quiere escribir ni una carta con Word, ¿no? Quiero decir que todo esto, y me costó 2 o 3 años de pelea y de esfuerzo decirle, pero pruébalo, vamos a hacer una y lo ves. La resistencia personal es muy grande, ¿no? Y entonces,
¿vas a decir eso, resistencia al cambio?
Sí, la resistencia al cambio es muy grande. Es la aversión a la pérdida, ¿lo podemos repetir?
Sí, sí. Daniel Kahneman. Tenemos que hacer un enlace afiliado por ese libro.
Sí, ya te digo. Pero, claro, es una cuestión educativa y yo creo que nunca es tarde, ¿no?
Para desarrollar ese
amor por abrazar la experimentación y la... Porque es lo que estamos hablando de evolución, ¿no? De transformación.
Pero ahí se mezclan dos cuestiones, Rogelio. Desde
mi punto de vista. Me encanta mezclar.
Se mezcla la innovación en herramientas, cuestión que suele, bueno, hay un perfil que es más reacio a la experimentación con nuevas herramientas o al cambio de herramientas. Si yo ya he hecho esto siempre con esta herramienta, ¿por qué voy a hacerlo con otra? Por más que me digas que mejora mis resultados. Y por otro, la incorporación de nuevos procesos o la modificación de procesos. Claro, a veces sí van muy ligadas la una con la otra. Pero ¿hasta qué punto corremos el riesgo de que transformación digital se convierta o se interprete como introducción de herramientas tecnológicas dentro de tus procesos o cambio de procesos para incorporación de herramientas digitales? Porque yo no creo que la base sea esa. No creo que la discusión vaya por vamos a incorporar herramientas, sino vamos a incorporar procesos, vamos a modificar procesos, vamos a darle valor a los datos, a la información que se generan dentro de esos procesos y vamos a facilitarlas el flujo de información gracias a la incorporación, a veces sí, de herramientas, pero a veces no necesariamente de herramientas, como decía Rafa. No se trata tanto de modificar la forma en la que a mí me llega el hormigón y yo genero la información como una información que yo voy a recibir con un proceso que ha pasado de digital al analógico, que es cuando imprimen el albarán en la planta, se entrega en analógico y se vuelve a convertir en digital, ¿tiene sentido? Pues probablemente no. ¿Estamos hablando ahí de herramientas? Pues de forma implícita sí, pero lo que subyace ahí es un cambio en el proceso, no es una incorporación de herramientas. Entonces, lo mismo pues lo que decías tú. Tu señora arqueóloga oficial en casa utilizaba una determinada herramienta. ¿Su proceso ha cambiado? Probablemente no. Ha cambiado su herramienta. Entonces, ahí hay un proceso de transformación digital. Bueno, en cierto modo, porque ha hecho más eficiente el proceso que tenía incorporado. Pero realmente lo que ha hecho ha sido cambiar la herramienta.
Yo estaba poniéndolo como ejemplo de resistencia, no como ejemplo de transformación. Sí, sí. Quiero decir.
No, pero a dónde voy. O sea, ahí lo que toca ahora es decir, bueno, ¿cómo podemos digitalizar ese proceso? ¿Qué ejemplos se nos ocurren o se os ocurren de esas digitalizaciones en sectores a lo mejor menos permeables? Pues a partir a lo mejor del estudio o del análisis de cómo han evolucionado esos sectores o de qué procesos de digitalización se han dado en otros sectores, sea que podamos nosotros incorporarlos a la construcción. Y vamos, ya directamente os animo a dar esos ejemplos.
Claro, porque son muy fáciles de dar.
No son fáciles, pero fíjate que así hablando se nos ha ocurrido el tema de, Rafa decía, incorporar un QR en el albarán de la entrega de hormigón. A mí se me ocurre los partes de horas que habitualmente entregan los albañiles, en vez de hacerlo con un con un parte cubierto a mano un viernes por la tarde después de comer para darte la información de toda la semana, pues pedirle que los informes, esos informes de obra se hagan todos los días a través de un formulario que puedan cubrir muy fácilmente con su teléfono móvil. Ya después veremos si esa información podemos incorporarla a algún tipo de Power BI o algún tipo de herramienta de análisis de negocio que nos permita vincularla con un modelo IFC o no y tener toda una lectura de datos, la que sea. Pero el primer paso es, vamos a digitalizar un proceso analógico que consiste en la entrega de albaranes en papel a mano todos los días o todas las semanas.
A mí se me ocurre directamente todo lo que tenga que ver con control de obra utilizando esa herramienta que tienen ya todos los móviles, que es la camarita de fotos, ¿no? O sea, con eso tienes para aburrir. O sea, posibilidades de utilizar la cámara de fotos en obra, pues tienes para montar toda una serie de procesos que mejoren todo lo que tenga que ver con el seguimiento de la obra y con su control.
Lo que acabas de decir de control de personal, de las horas de personal, no sé hasta qué punto es fácilmente implementable, pero con una baliza Bluetooth, todo el mundo lleva su móvil en el bolsillo con el Bluetooth activado, y a medida que cuando entres y sales de la obra te puede leer tu teléfono, por ejemplo. Hay yo creo que hay infinidad de campos que no requieren grandes variaciones en los procesos de trabajo. O sea, que son fácilmente asimilables por todos los trabajadores, de todos los estratos, me refiero a todas las partes de la obra, que podrían mejorar los procesos
notablemente. Os pongo un ejemplo que es de otro sector, pero que en su momento a mí me resultó sorprendente. Me contaba un compañero, se dedica, bueno, todos los años uno de sus clientes organiza un evento, una feria, bueno, pues bastante concurrida, y él se encarga de la gestión de la seguridad y salud, o sea, la coordinación de seguridad y salud de los expositores y de los montadores. Y me decía que para esa feria en concreto él necesitaba contratar a una persona que se encargaba de llamar a cada uno de los proveedores, a cada uno de los expositores, pedirles la información correspondiente a todos los, bueno, autorizaciones, cursos de prevención de riesgos, toda la documentación de prevención de riesgos, tenía que llamar, pedirla, comprobarla y hacer el seguimiento de incidencias. Y a mí en un momento se me ocurre decirle, hombre, pero eso, si en vez de tú estar llamando a todo el mundo y estar comprobando qué información te llega, cuando te llega pues un correo con 7 PDFs y cada uno de ellos tendrás que descubrir qué es, ¿por qué no les pones un formulario en la web sin el que no te emita una validación hasta que no tengas la información cubierta? Bueno, fue como darle un sopapo, ¿no? Me estás diciendo que no solo no tengo que hacer yo el trabajo, sino que el trabajo lo puede hacer otro y me lo puede hacer más ordenado y me lo puede hacer de manera que yo no tenga que preguntarme cuál es el DNI, sino que ya venga marcado como DNI el que es, ya el plan de seguridad esté etiquetado como plan de seguridad. Pues es relativamente sencillo y vas a invertir en eso probablemente menos de lo que te cuesta la persona que se encarga de ese trabajo durante todo el mes. Ojo, alguien me puede decir, ya, ¿y el puesto de trabajo de esa persona dónde se va?
Bueno, es más, acabas de hundir, entre comillas, plataformas como, bueno, plataformas que hay para este tipo de documentación de seguridad que se dedican especialmente a recabar todas las informaciones de contratas y subcontratas, y hasta que esté toda chequeada y conforme en los parámetros de la empresa, pues no le dan paso a obra.
Es lo razonable, pero es que ese proceso
que cobran una pasta por ello, quiero decir.
Y que es muy manual. Caramba. Pues oiga, no, yo no le certifico. Es un proceso de negocio muy sencillo. Yo tengo una entrada de datos, valido esos datos y solo valido los datos, o sea, solo tengo que validarlos. Muchos de esos procesos los puedo hacer de forma completamente automatizada. El validar un DNI hoy por hoy a mano es completamente absurdo cuando se puede hacer una validación por reconocimiento óptico a partir de la fotografía con muy poco coste. Bueno, pues todo eso se puede hacer y se hace en otros campos. ¿Por qué no se hace en el nuestro? Probablemente porque haya unas inercias y porque no hay una...
Sí, sí, está claro.
Por lo mismo, por lo que nos calculamos estructuras con un coeficiente de seguridad del 300%, ¿no? Y lo cual plantea una reflexión, yo creo que muy, muy, muy interesante, ¿no? ¿Cómo de justificable es que sigamos manteniendo este bajísimo nivel de control de calidad en una industria como la de la construcción que gasta prácticamente el 30% de los recursos energéticos y que lleva penalizaciones de este tipo simplemente porque no digitalizamos nuestros procesos?
Rogelio, ¿por qué no? Porque no incentivas esa digitalización. Porque si tú me dices, mira, si usted, bueno, en cierto modo sí lo haces, porque lo poco que yo recuerdo de estructuras es que si tenías un control de calidad intenso podías rebajar los coeficientes de seguridad.
No, pero si siguen siendo unos coeficientes de seguridad exagerados.
Por supuesto, pero porque hay una cantidad de incertidumbres en la puesta en obra manual que no hay en una puesta en obra industrializada, por ejemplo.
Pero es rebajable, quiero decir. Esa incertidumbre es rebajable.
Tenemos capacidad
Esa incertidumbre viene de los tiempos en que se inventaron estas normas, que eran tiempos completamente analógicos, ¿no? Pero ya he hecho, ya sabes que en algún sitio he colgado lo que pesa una cama de 1,50 sí. por 2 con dos personas en términos de cálculo de estructuras, ¿no? Ya pesa como unos 900 kilos, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Y por qué no bajamos ese nivel de incertidumbre? Pues porque hoy en día con los datos que tenemos podríamos rebajar ese nivel de incertidumbre.
Mira, lo más acertado de lo que estás diciendo, que me parece más acertado, es el enfoque hacia el resultado. Es decir, oiga, yo no quiero bajar este nivel de incertidumbre, no quiero rebajar estos coeficientes por un puro interés. Puedo bajarlos porque tengo información para bajarlos y a partir de ahí puedo conseguir un beneficio. Mi beneficio es reducir
la huella ambiental,
pero vamos, en términos menos tangibles, puedo reducir el peso económico de mi estructura porque puedo producir o porque puedo garantizar una serie de conformidades que de otra manera no
pero
puedo.
Pero digamos que es la contradicción de un sector que, por un lado, pretende vendernos cada vez construcciones más ecológicas y, por otro, por no digitalizar procesos y reducir la incertidumbre de los procesos constructivos, admite como lógico que desperdiciemos material para garantizar la seguridad de las construcciones. O sea... no sé si me explico. Y en los tiempos que corren, pues evidentemente es una cuestión crítica, no es una cuestión banal, ¿no? El reducir la huella de carbono y la huella energética de las edificaciones no es solamente en la fase de operación, también es en la fase de construcción, porque es importante la huella.
Insisto en que lo decía antes, el buscar el objetivo para poder encontrar el medio para llegar a él. En este caso, objetivo, reducir la huella de carbono, es un objetivo más que loable, evidentemente al que si no tengo un beneficio más allá del beneficio colectivo, es más difícil que implemente una solución. Pero bueno, si buscas un beneficio o si encuentras dentro de ese cambio de procesos un beneficio más individual, es fácil que consigas convencer al que toma la decisión de que haga ese cambio de procesos. Y siguiendo con tu ejemplo, es más fácil que yo convenza a un promotor de que haga el esfuerzo por digitalizar su ejecución de obra, haciéndole ver que va a conseguir, por supuesto, una reducción de la huella de carbono, pero también el incremento de su beneficio económico porque va a requerir de menos gasto para conseguir el mismo resultado. Entonces, el unir los objetivos globales con los objetivos individuales, yo creo que es parte de la clave del éxito de ese posible cambio de procesos y de esa, por lo tanto, transformación digital.
Esa que además no es algo que me estoy inventando yo debajo de la manga, sino es una de las cuestiones en las que se modifica el código estructural que se acaba de aprobar, que acaba de modificar el código
en España.
Así que no, por ahí van los tiros, ¿no?
Pues... no está mal. Y a ver, todo esto de cara a la obra, al tajo, como le gusta decir a Rogelio, en el barro. Pero otro caballo de batalla de la transformación digital del sector es la necesidad o no de que los profesionales, los técnicos, estén constantemente a pie de obra. Está claro que mientras no utilicemos robots para construir, el personal de obra va a ser indispensable, evidentemente, en la obra. Y bueno, espero que por mucho tiempo. Pero hay un nivel a partir del que yo creo que todos estamos de acuerdo en que no es tan imprescindible que estemos, que haya una presencia constante en obra. Y por otro lado, al personal técnico se le suele pedir que, entre comillas, caliente la silla en la obra, pero en realidad en la obra se puede hacer, o vinculado a la obra, hay gente que puede pasarse el día entero metido en la caseta haciendo trabajo de oficina. Trabajo que, dime tú, Rafa, podrías hacer perfectamente a distancia, ¿no?
Definitivamente. Es que el trabajo de personal técnico de obra pues tiene una parte de supervisión de obra que hay que hacerla ahí, obviamente, pero eso es el, no sé, el 10%.
Por una pero hacerla cifra ahí, Rafa, o hacerla... O nos quedamos en lo de hay una parte de inspección de obra.
Porque... No, me refiero a inspección de obra, sí, pero inspección de obra sí que creo que tiene que ser presencial. Bueno, o por lo menos en mi opinión, yo no lo delegaría, la inspección de obra.
No,
la delegaría...
¿podrías hacer una inspección de obra con una colección de cámaras o con una colección de dispositivos móviles autónomos, no sé si drones, rovers o qué, para que te diese esa información?
Pues a lo mejor en una obra de edificación no lo cambiaría porque es más complejo, pero una obra de traza, por ejemplo, sí. Una obra de una carretera,
cada noche o cada tarde a última hora un equipo autónomo recorra la totalidad de la obra y
supongo que es otro prejuicio como el de calentar la silla, el de que hay cosas que hay que verlas, hay que estar ahí y verlas. Entiendo que es una manera de pensar un tanto irracional y chapada la antigua, ¿no? Entonces, yo ahí sí que opino que hay cosas que me gusta verlas en directo. Pero intentando ser racional, te contestaré que efectivamente se podría supervisar por una con se podría supervisar a distancia, ¿no? Pues con el sistema que quieras. Y estoy pensando, como digo, en obras de una traza muy larga, de obra lineal ferroviaria o de carretera, en esas obras que son tienen cierta longitud, nunca vas a estar en toda la traza todos los días. Estarás en un punto de la traza y te fiarás de lo que te digan los que reporten desde los distintos PKs, ¿no?
Además, hay una cuestión. A ver, ojo, que yo no defiendo el que se haga así, ¿eh? Pero abro a que sea una posibilidad, porque no tengo claro que no lo sea. El hecho de que tú puedas, en un momento dado, acelerar un vídeo de una inspección a 2-3x y pararte en el punto que te interesa, y si realmente hay algo que ahí te llama la atención, poder desplazarte solo ese punto a comprobar aquello que te haya llamado la atención, entiendo que es perfectamente viable y entiendo que también es más eficiente que subirte en un, no sé, en ferroviario como lo hacéis, pero me imagino que subiréis en algún artilugio que se desplazará por las vías y vete hasta donde sea tratando de retener en tu cabeza todas las incidencias que vas viendo durante todo el trazado de esa obra. Que encima tendrás que documentar, que tendrás que... lo que quieras. Pero si ya tienes esa imagen a tu disposición cada día renovada o cada 2 días renovada, entiendo que también sería posible incorporar ese proceso al día a día.
Me estaba recordando el caso paradigmático de esta asociación, es el obra de túnel, ¿vale? En el que en los que yo estuve son 8 kilómetros, 2 túneles de 8 kilómetros cada uno, ¿vale? En el que los 3 años que me pasé en esa obra, yo entré solo 2 veces al túnel. Todo el resto de los 3 años estaba en caseta. Y yo obviamente me fío de los reportes, no puedo ser de otra manera, me fío de los reportes que me dan, o sea, que nos dan los trabajadores, los jefes de producción, los jefes de obra, y así se hace la obra, ¿no? Es decir, solo están a pie de tajo, en la cabeza de la tuneladora, los trabajadores que la manejan, ¿no? Es decir, es un caso bastante claro. Y ese trabajo que hacíamos en la oficina se puede hacer en cualquier otra parte.
Directamente. Y cuando toca ir, como le gusta decir a Rogelio, pues se baja al barro y se baja.
Exactamente. Y listo. Pero yo tampoco estaría tan centrado en qué es lo que podemos hacer ahora, ¿no? Porque todo esto me interesa más la idea de evolución, ¿no? El otro día veía un programador que harto de no poder aparcar en casa, directamente cogí una cámara web y monto un script en Python con una Raspberry Pi para que con inteligencia artificial y aprendizaje pudiese decir, mandar un mensaje al móvil cuando hubiese una plaza de aparcamiento libre en la calle, ¿no? Sí. Esto hace un par de años, o un año que vi la noticia, ¿no? O sea, y además estaba documentado y está en GitHub como todo el código, ¿no? O sea que si esto se puede hacer, el control de obra es casi una nimiedad, ¿no? O sea,
efectivamente.
¿Y es que qué es lo que va a pasar de aquí a 10 años?
Rogelio, el paso siguiente es, si yo ya tengo a alguien que puede, que tiene como hábito el revisar un vídeo de un trazado, el siguiente paso es, y ya se está dando, es decir, bueno, pues ahora este vídeo que Rafa, tú o yo podemos visionarlo con capacidad para entender lo que vemos a una determinada velocidad, vamos a dárselo a alguien que es capaz de verlo a 10 veces la velocidad que, o 100 veces la velocidad que lo vemos nosotros, y con una capacidad de análisis mucho mayor. Y entonces ahí ya introducimos elementos que siempre van asociados a los tópicos de transformación digital, como son, pues, el Big Data, ya he metido los drones, la visión artificial, inteligencia artificial al respecto, machine learning, todos los tópicos que queramos meterle. Pero lo primero que ha sido, es decir, bueno, un proceso que yo estoy haciendo con una carga, con un esfuerzo de personal importante, tratemos de racionalizarlo y tratemos de incorporarlo con una mentalidad de transformación digital para hacerlo más eficiente y sobre todo para sacarle más valor.
Sobre todo para que pongas el acento en lo importante, ¿no? Porque en la labor de supervisión de obra, al final tienes que ver 99 para encontrar uno, ¿no? Quiero decir que tienes que ver 99 cosas que están bien hechas para encontrar una que está mal. Bueno, en el caso de la obra de Rafa no, pero en las...
Y el problema es que cuando ves 99 que están bien hechas,
tu visión se
la que está mal hecha tiene que estar muy mal hecha
para que la veas. Efectivamente. Entonces, oye, todo ese trabajo efectivamente se puede aliviar, ¿no? Hay herramientas para aliviarlo y habrá herramientas para aliviarlo. O sea, aquí lo que importa es que se mantenga ese concepto de evolución, ¿no? De adaptación permanente, porque pues eso.
Es lo Yo que se trata de evitar que las cosas se hagan mal y que la supervisión sea que se hayan hecho, ¿sabes? Pero porque ya vienen bien hechas, es decir, pues el armado, pues que las jaulas vengan premontadas porque y ha pasado un control de calidad, por ejemplo. Entonces sabes seguro que lo que has adquirido está bien fabricado. Entonces tú solo tienes que certificar que se coloque, que supervisar
claro,
que se coloque,
y esas, que lo colocado. Y esas cosas pasan por tener la información todos.
Claro.
De forma completamente transversal en todo momento. Claro. Que entiendo que ahí es donde enlaza con lo que nos mueve también en BIMRES, que es el BIM. O sea, si nosotros tenemos un modelo que tiene una precisión o una adecuación a la realidad lo suficientemente buena como para permitir que cualquiera de los que participe en la obra tenga la garantía de que cuando llega a obra esa jaula de la que tú dices llega, encaja y no hay ningún problema de colocación, ayudará a que esa herramienta acabe adoptándose. O sea, si yo te digo que las cosas van a ser como te lo he dibujado, está claro que tú vas a confiar, la próxima vez vas a confiar más en lo que yo te he dibujado. Claro. Si pasamos al siguiente fase, que si tú ves que algo que yo te he facilitado en un modelo digital coincide con un modelo de realidad, la próxima vez probablemente tengas mayor interés en contar con la información de ese modelo digital.
Evidentemente, claro.
Y ahí un poco la idea de evolución que comentaba Rogelio. Pues, hombre, no sé si alguna cosa más comentamos, si no, parece que vayamos cerrando como habitualmente cerramos, con preguntando a nuestros invitados fuentes de información y herramientas. Se me hace raro preguntar por fuentes de información en este caso, pero también creo que es interesante ver dónde nos nutrimos cuando tratamos de hablar de o cuando nos preguntamos sobre este tipo de cuestiones fuera de nuestras tertulias.
Pues yo hago como ha hecho hace un rato Rogelio y no tienen nada que ver con construcción, pero a veces está bien en este campo pensar fuera de la caja, que dicen los modernos, ¿no?
No hables de cómics.
No. Voy a hablar de Enrique Danz otra vez, ¿no? Pues consultar este tipo de fuentes de información que te hacen pensar un poco más allá de o sea, ampliar miras en definitiva. Y en cuanto a transformación digital, pues creo que ese es un en fin, es un puntal dentro de nuestra sociedad.
Coste que me has robado la referencia, pero la voy a mejorar, ¿no? No leas a Enrique Danz. Vete a sus fuentes de información. Creo que su perfil de feed sí. Es público.
Sí.
pues ahí es donde tienes que caer. Enrique Danz es maravilloso, es una persona a la que le profeso profunda admiración.
Aunque no te acuerdes del título de sus libros cuando la entrevistas.
pero no siga, no es, no, aquí lo importante no es Enrique Danz. Enrique Danz tiene un perfil de feeds fantástico, de fuentes de información que, y creo que además utiliza Foursquare para publicar, Flipboard.
Eso. Tiene también.
Para hacer una especie de resumen de las cosas más interesantes que ve. O sea, que bueno, que tienes más chicha ahí, ¿no?
Pues por mi parte, no tengo muy claro cuáles son mis fuentes de información. Lo que sí tengo claro es que no hago ascos a nada. Y en ese sentido, pues me puedo leer pues desde una revista de cotilleos, porque ha caído ahí buscando sabe Dios lo que, hasta, pues, no sé, el artículo que te enviaba Rogelio de cuándo utilizar una clase en Python o cuándo utilizar una función. No necesariamente para entender el 100%, porque a veces, lógicamente, es imposible estar tan metido en todos los temas como para poder extraer toda la información, pero sí para poder a veces interesarme o leer sobre experiencias en otros sectores que dices, oye, pues esto a lo mejor dándole una vuelta se puede convertir en algo útil para nosotros. Pues en ese sentido, yo más que una fuente de información, lo que recomendaría es el no hacerle ascos a ninguna fuente. Y por supuesto, sí, contrastarlas, buscar, como dice Rogelio, los orígenes, detectar esos hubs de información, esos concentradores de noticias que pueden sernos de referencia. Pues Enrique Danz, por supuesto. Pero con Enrique Danz, pues las herramientas que utiliza, el Refine, por ejemplo, es una herramienta buenísima para encontrar fuentes a veces muy, muy extrañas, porque no sabes muy bien cómo han llegado a entrar en tu pool de información, pero han llegado ahí y te conecta con otros puntos de una red en la que, pues, a veces te puede parecer que estás perdiendo el tiempo y otras veces, sin embargo, pues ves que vas saltando de información más interesante a información más interesante. Todo esto por pura diversión, porque si lo hacemos como hábito, puede funcionar. Si lo hacemos como obligación, pues lamentablemente tiene poco recorrido. Y aunque ya hemos comentado alguna mientras lo estábamos diciendo, tú, Rogelio, has hablado de Feedly, yo he comentado Refine, ¿qué herramientas de cara a la transformación digital creéis que son más atractivas o puedan ser más interesantes para...?
Yo antes lo decías, ¿no? Formularios. Los formularios son una fuente inagotable de ideas. O sea, yo ahora mismo estoy utilizando formularios de Google para visitas ahora, para poder documentar las visitas ahora. Ya los he estado utilizando antes también para hacer informes en edificaciones, para poder tener constancia de las visitas en el momento. Pero es que tú lo haces solo, la fecha de la visita, la hora de la visita, te lo hace absolutamente solo.
Cualquier herramienta de captura de datos.
Es maravilloso, con lo cual yo, si hay una herramienta que le recomiendo a todo el mundo que le eche un ojo, que es muy fácil de utilizar y que además es muy potente, es la de los formularios de Google. Es tremenda.
Sí, realmente cualquier herramienta que te permita capturar datos en el momento y sobre todo que te permita automatizar la parte de captura de datos que sea más tediosa, yo creo que es interesantísima.
Sí, pero además es que si lo organizas bien, un formulario de Google te da información resumida, te da una tabla de Excel con todos los resultados, te deja todo agrupadito. Es tremendo.
Bueno, a ver, para mí ha sido la herramienta con la que capturar datos en un trabajo que hemos hecho de GIS, en la que teníamos, no recuerdo, casi 1000 elementos urbanos clasificados Y si no es con una herramienta de captura de datos como esa, que ya está hecha además, pues hubiera sido completamente imposible el abordar la toma de datos con los medios que teníamos. Pero bueno, quien dice... Ahí es más la capacidad que tengas para encontrarle un uso que la herramienta en sí. Porque la herramienta en sí será la que sea. Pero lo que subyace sobre el uso de esa herramienta, tanto en tu caso creo que como en el mío, es la posibilidad de decir, bueno, vamos a capturar datos y para poder analizarlos después de forma que las fricciones que se den durante el proceso sean las mínimas posibles. Porque lo importante no es la herramienta de captura de datos, lo importante es que yo quiero esos datos y quiero después poder hacer algo con ellos. Bueno, pues busquemos herramientas que nos faciliten esa labor.
Conste que ahora tú me vas a decir que no, que conoces muchas más, pero yo he buscado más herramientas sobre formularios y...
Bueno, hombre, pero digo...
He encontrado muchas más,
¿eh? Habrá las que sean. Yo conozco, bueno, trabajo con gente que directamente se ha... programado sus formularios. Me parece fantástico y seguro que la herramienta es mucho más potente porque es mucho más específica. Pero hay herramientas que son muy genéricas que con un uso adecuado o imaginativo pueden ser mucho más... Pueden ser por lo menos tan potentes o por lo menos más útiles que cualquier otra. Rafa, ¿cuál es tu caso?
Para mí este año ha sido el año de Notion, de Notion, que lo descubrí el año pasado.
Temía que esto saldría.
Sí, pues para mí, desde luego, todas mis reuniones de obra, todas las newsletters, todo, últimamente todo lo estoy haciendo en Notion y después lo derivo a cada subjetivo, ¿no? Si son reuniones de obra, lo envío a sus destinatarios y todo lo centralizo en Notion, de manera que tengo...
Me llama tantísima atención que utilices una herramienta online para tu trabajo.
¿Verdad?
Sí. ¿Tú eres amante de lo local?
Sí. Es que ya he dicho alguna vez que eso de lo local
es el futuro. Notion deja meter la fecha a mano.
Es como el correo. Si puedes poner la fecha a mano, entonces ya está solucionado. Pues hombre, mira, con la gracia de la fecha, una de las cuestiones que sí creo que es interesante en lo que comentabas del uso de los formularios es que hay información que yo no tengo que meter. Y eso evita errores y evita problemas. Hace un par de días me llegaba una convocatoria que me decía que me llegaba el día 30 de este mes, creo que fue, perdón, del mes pasado, encajaba las fechas. Esto lo haremos del día 20 y tantos al 30 y tantos, al 30 de agosto, por lo tanto tu participación es el 26 de julio. Ya, hombre, entiendes que el error es una tontería. Pero ese tipo de errores en un listado de datos de 10.000 tomas de datos, pues evidentemente hay que tratar de evitarlo. Si haces automatizado la captura de datos, por lo menos de los que puedas automatizar, está claro que mejoras en eficiencia.
Clarísimo.
En fin. Señores, un placer. Toca despediros. Bueno, adiós, Rafael. Adiós.
Adiós.
Un placer contar con vosotros en este episodio. Ha sido el que más fácil me ha resultado del guión. Y con esto vamos a cerrar. Como siempre, sabes que si te suscribes a nuestra newsletter te mandamos el resumen de lo comentado en la reunión de BeamRes Insiders los domingos. Y puedes estar seguro que ahí va concentrado gran parte del conocimiento compartido por estos excelentísimos miembros de la comunidad BeamRes, condensado en un correo electrónico que, bueno, enviábamos los domingos a las 7, ahora lo enviamos los lunes a las 9, creo. Pero vaya, en todo caso, es la forma de arrancar la semana con un poco de información, no siempre centrada en BIM, no siempre centrada en tecnología, pero desde luego siempre con muchísimo interés. Así que ya sabes, suscríbete a nuestra web y si por cualquier caso, cualquier cuestión te da algún problema en el acceso al formulario, pues nos envías un correo a info@bimres.com y ahí podrás contarnos lo que quieras. Si además quieres aprender a introducir flujos de trabajo Open BIM en tu día a día con el mejor modelo open source y sin esfuerzo y a tu ritmo, envíale un correo a Rafa para ver si de una vez nos saca adelante el curso de Blender, de Open BIM o como quiera que le vaya a llamar en este próximo curso escolar. Como he dicho, un saludo, muchas gracias. Hasta el próximo episodio de BIMRush Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris todavía no se atreve a escuchar, pero estamos en ello.